más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa, al programa de ustedes, Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy va a estar muy interesante. Se titula Lo que debemos saber sobre sarampión. Parecería ser un tema olvidado en nuestro país, sobre todo, sin embargo, miren, según la Organización Panamericana de la Salud, el sarampión es una enfermedad vírica o viral muy contagiosa que afecta sobre todo a las niñas y a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Se estima que actualmente hay hasta 9 millones de casos de sarampión en todo el mundo, con 136 mil defunciones, la mayoría de ellas, desgraciadamente, en infantes. Bueno, pues, para hablar de todo ello, hoy contaremos con la participación de dos especialistas. Se encuentra con nosotros y agradezco la presencia de la doctora María Alejandra Aguilar Rodríguez, quien es médico cirujano con una maestría en ciencias en gestión y políticas de salud y actualmente es profesora y jefa de la sección académica de enseñanza del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Y también nos acompaña el doctor Jorge Baruch Díaz, quien es médico cirujano y maestro en ciencias de la salud en epidemiología por la UNAM. Además cuenta con una maestría en ciencias en políticas de salud global por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Está certificado en medicina del viajero por la International Society of Travel Medicine. Actualmente es jefe de la Clínica Atención Preventiva del Viajero de la UNAM y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID-19 de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM, así como académico de dicha institución. Alejandra, Jorge, muchas gracias. Doctores, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y espero que tengamos una muy agradable experiencia el día de hoy.
Yo creo que así será. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos al panel. Para mí es un gusto participar y saludos a la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Medicina.
Muchísimas gracias. Estamos en vivo, así es que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por medio del chat de esta transmisión. El programa es totalmente interactivo y contamos con su participación. También nos pueden llamar a los teléfonos en la cabina de Radio UNAM, que son el 5536-8989 o el 800-505-2688. Nos pueden escuchar asimismo desde www.radio.unam.mx y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, doctora, doctor, si me permiten, vamos a comenzar con algunas preguntas que yo estimo relevantes, aunque parecieran ser de lo más sencillo. Hablaba hace un rato de que yo, por lo que yo recuerdo, el sarampión había estado, pues ya olvidado de los problemas de salud en México. Sin embargo, estamos viendo que hay un nuevo rebrote y vamos a tratar de descifrar por qué se da, cómo se da y todas las manifestaciones al respecto. Pero, ahora bien, ¿qué es el sarampión y de dónde surge esta enfermedad? Alejandra, por favor.
Pues sí, el sarampión es una, como ya dijimos, es una enfermedad viral que ya ahorita tenemos todos una experiencia muy importante con enfermedades víricas. Entonces también, como ya conocemos de otras, se transmite a través del contacto con gotitas de flush. Entonces viaja al tener un contacto cercano con personas o estar en ambientes cerrados con mucha aglomeración de gente, etcétera, ¿no? Esta enfermedad surgió el siglo, bueno, no surgió, pero fue descrita el siglo pasado. En México, alrededor de los años 70, pues empezamos a tener la inclusión de la vacuna para el sarampión. Y pues, creo que eso sería mis dos primeras aportaciones, ¿no? Es una enfermedad de muy fácil transmisión, muy, muy contagiosa, como ya dijiste, principalmente niños, pero siempre con el lado optimista de que pues tenemos una herramienta muy, muy efectiva para contrarrestarla.
Gracias. Jorge, ¿qué puedes aportarnos tú y cuáles son los síntomas principales?
Bueno, como todos sabemos, pues el sarampión es una enfermedad que nos ha acompañado una gran parte de la historia de de la humanidad, básicamente. Ha estado presente prácticamente en todos los continentes de manera continua, excepto a partir del 2016, en donde pues el continente de las Américas pues fue declarado como libre de sarampión, o que había eliminado por completo el sarampión, y esto fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el problema es que, como sabemos, pues este virus es uno también de los más contagiosos que han existido a lo largo del mundo, por no decir que es el más contagioso probablemente. Y entonces, pues se necesita, como bien lo dijo la doctora Alejandra, una gran cantidad de personas vacunadas, porque existe una vacuna, para mantener a la población libre de esta enfermedad tan contagiosa. Más o menos estamos hablando que en proporción deben de estar el 95% de las personas con un esquema actualizado para poder decir que estamos seguros de que no se va a reintroducir en una comunidad o en una población, un área geográfica determinada, esta enfermedad. ¿Cómo se presenta? Bueno, esto también tiene mucho que ver con cómo se disemina y por qué tan preocupados están todos a nivel mundial de que pues aparezca un repunte de contagios en varias partes del mundo, pero sobre todo en el continente de las Américas, porque pues más o menos esta enfermedad tiene un periodo en donde pues puede ser contagiosa a pesar de no desarrollar signos y síntomas de enfermedad. Y más o menos este periodo de contagio puede llegar a ser entre 5 o 4 días antes de iniciar con signos y síntomas. Y esto es bastante complicado en una enfermedad porque, pues, si las personas no tienen el conocimiento, la conciencia de que están enfermos, pues no saben que se tienen que resguardar, que aislar, y por lo tanto, pues, siguen haciendo sus actividades, siguen viajando, siguen yendo a la escuela, siguen yendo al trabajo, y entonces comienzan a diseminar la enfermedad de manera importante. Entonces, una vez que pasa este periodo, digamos, de sin síntomas, en donde se está reproduciendo el virus, pero todavía no ocasiona una enfermedad, pues ya comienzan a presentar fiebre, ¿no? Fiebre. Y 4 días después de la fiebre, comienza este rash, esta erupción en la piel, con manchas rojo parduzcas, que generalmente inician en la cara y luego se generalizan a todo el cuerpo, que es como lo característico que nosotros vemos en las fotos del sarampión, que dura entre 5 a 6 días. Y bueno, afortunadamente no todas las personas desarrollan una enfermedad grave o severa del sarampión. Sin embargo, pues las complicaciones son graves y pueden llegar a ser letales. Las frecuencias en cuanto a las complicaciones, lo más frecuente son diarrea, en segundo lugar infección en el oído, que puede incluso progresar a una sordera, que es una parte de incapacidad permanente que puede llegar a haber, neumonía, y aproximadamente uno de cada 1,000 casos que desarrolla esta enfermedad severa del sarampión, pues puede desarrollar esta inflamación del cerebro con daño permanente, que lo conocemos en medicina como encefalitis. Entonces, y esto justamente es lo que puede llegar a causar la muerte, sobre todo en niños de menos de 5 años, con algunas condiciones médicas, afortunadamente no es en todos, generalmente con desnutrición, con algunos factores de riesgo adicional, como enfermedades inmunológicas que disminuyen o comprometen el sistema inmunológico, y bueno, ellos sí pueden llegar a tener este tipo de desenlaces fatales. Entonces, lamentable es que pues haya una enfermedad que se pueda prevenir por vacunación, de la cual estemos viendo este tipo de repuntes de casos.
Claro, Alejandra, es una enfermedad que solo es de niñas y niños, porque me pareciera que así lo reconocemos las personas que no somos médicos, sabemos que, bueno, pues le va a dar al niño, le va a dar a la niña, pero esto, cuéntanos, ¿qué hay al respecto?
Sí, bueno, nada más, antes de pasar a esa pregunta en particular, aquí me gustaría hacer una pequeñísima capsulita de salud pública, retomando algo que comentó el doctor Baruch muy al inicio de su participación. Decía, es una enfermedad que es muy probable erradicar de contagio, ¿no? Y justo él dijo que se necesitaba un 95% más o menos de cobertura de vacunación. Y es muy interesante porque desde que surgió la vacuna, la primera, que no es la que usamos actualmente, desde que surgieron las primeras vacunas de sarampión, las organizaciones de cooperación internacional se propusieron eliminar, erradicar esta enfermedad. Y digo que es una enfermedad ideal para erradicarla porque, bueno, el humano es el único reservorio de sarampión porque es una enfermedad infecciosa y pues, ya se tiene vacuna con una alta efectividad, ¿no? Quiere decir con una probabilidad de más del 95%, una persona con un esquema completo de inmunización puede evitar contagiarse, ¿no? Y entonces aquí me permito ya retomar la pregunta que me realizaste, Ale, que no, es una enfermedad que se puede, que pueden contraer tanto niños como adultos. Sin embargo, precisamente por esta capacidad infecciosa tan alta, lo más común es que se desarrolle en niños, ¿no? Entonces, ya a lo largo de la vida hay como dos opciones, ¿no? Para adquirir inmunidad, ¿no? Una es por el contagio previo y otra es por la vacunación. Entonces, todos estos impulsos de organizaciones internacionales y de los gobiernos de los diferentes países, específicamente, o bueno, no específicamente, más bien de manera especial en América, en el continente americano, se han hecho muchas campañas de vacunación. Entonces, gran proporción de las personas adultas estaban vacunadas, ¿no? Entonces, ahorita una característica que estamos viendo por muchos factores, ¿no? O sea, es multifactorial, no es algo que esté sucediendo ahorita, es algo que más bien estamos viendo los efectos de este fenómeno en este momento, ¿no? Pero no quiere decir que se haya dado únicamente, por ejemplo, a raíz de la pandemia, pero entre otras cosas, este es un factor que disminuyó la proporción, o sea, el número de personas que tienen el esquema completo de la vacuna contra sarampión, ¿no? Que en este caso, normalmente en México, las que se ocupan es la triple viral, que protege no solo el sarampión, o de dos, ¿no? De sarampión y de rubéola. Entonces, pues bueno, como gran número de los adultos están vacunados, pues entonces por eso es más común verlo en niños. Y como ya había dicho también el doctor Baruch, pues desafortunadamente, digamos, los efectos más impresionantes, el número de muertes, por ejemplo, se ve principalmente en este grupo de edad. Por eso es que lo asociamos normalmente con niños, pero no, pueden contraerlo los adultos si no tienen esquema completo. Por eso es que no solo se vacuna a los niños, sino que incluso se vacuna a adolescentes, ¿no? De entre 10 y 19 años, porque le puede dar a cualquiera.
Muy bien, muchas gracias. Eso está muy interesante. Ya vamos a abundar un poco más adelante sobre este tema. Pero sí me gustaría preguntarles, Jorge, ¿cómo se manifiesta el sarampión en personas adultas? porque ya nos platicaste un poco cómo es lo que podría suceder con la encefalitis, la ceguera, la sordera, la neumonía. ¿Cómo se va a manifestar? ¿De igual forma que en los niños?
Así es muy similar el cuadro clínico que se desarrolla en un adulto que en un niño. Básicamente, ambos deben de estar libres de algún contacto previo, por eso es que desarrollan la enfermedad. Y en este sentido, se va a desarrollar de manera similar. Ahora, aquí yo creo que lo más importante en los adultos, sobre todo, es, México no cuenta hasta el momento, no se ha confirmado una circulación, digamos, autóctona o propia del virus en nuestro territorio nacional. Esto quiere decir que no ha estado circulando, comúnmente o constantemente durante, varios años. Lo que sí es que hasta el momento sí se han confirmado el registro o la observación de casos sospechosos de sarampión, y esto conlleva preguntarnos de dónde vienen, ¿no? Generalmente todos estos casos tienen alguna relación de epidemiológica, de viaje reciente. Entonces son casos importados, como le llamamos. Los casos importados pueden ser de varios países que ahorita reportan un gran número de casos, y generalmente son en personas que no tienen su esquema de vacunación completo. Entonces, también siguiendo con la pregunta de los adultos, yo creo que es pertinente tener una noción de qué pasa, por ejemplo, con los antecedentes de vacunación o la historia de la vacunación aquí en México, porque nosotros en la clínica del viajero de la UNAM, con fines de emitir recomendaciones para aquellos adultos jóvenes o adultos que viajan, incluso también niños, se han identificado varias poblaciones, ¿no? La población de mexicanos o de personas no mexicanas, pero que han vivido en México y que nacieron antes de 1957, en donde el sarampión era muy común en México, que han vivido en México y nacidos entre el 57 y 1992, aproximadamente, tampoco son cifras así exactas, ¿no? Que se considera incierto si han sido expuestos o no a la enfermedad. Y por lo tanto deberemos de revisar sus esquemas de vacunación, si es que hay alguno que se pueda rescatar, porque en ese entonces tampoco había cartilla de vacunación en muchas de las décadas que estamos mencionando, que han vivido en México y nacidos entre 1992 y 1995, ya que se debe de poner especial énfasis en ver que hayan recibido las dos dosis. Aquí ya la cartilla es muy probable que cuenten con ella. Uh-huh. Y si no está incompleto, habrá que completarlo. Y que han vivido en México y nacidos a partir del 96, que prácticamente es esta cobertura prácticamente universal que hemos registrado, a excepción de los últimos 5 años, en donde dejó de haber unos niveles adecuados de vacunación que ya fueron inferiores prácticamente en todo el país al 95%, y esto conlleva un riesgo de reintroducción en esta población de niños. Entonces, como vemos, no nada más los niños están en riesgo, también los adultos viajeros también están en mucho riesgo. Los adultos que viajan y en orden de frecuencia hacia África, por ejemplo, que es la región con mayor número de casos reportados, después a Europa, en tercer lugar en el sureste de Asia, en el cuarto lugar el oeste de Asia, en quinto el Asia meridional, y en sexto, las Américas, actualmente, en Brasil, que es el mayor país con cantidad de casos en las Américas, y nos preocupa por lo del carnaval, el carnaval de Brasil en este momento, que está sucediendo y que es un evento masivo que puede ser, un disipador, un expansor de casos.
Tremendo, una explosión que puede haber ahí, de ahí se convierta en expander esta enfermedad, ¿verdad?
Exactamente.
Quiero agradecer ya desde ahora todos los saludos que estamos recibiendo y me da mucho gusto. Así es que muchas gracias a Wendy Sánchez por saludarnos, a Simón Mendoza desde el Centro de Estudios Universitarios Xochimilco Xochicalco de la Facultad de Medicina Campus Ensenada. También a Cristina Morales, al doctor Rodrigo Valdés Nava, a Saker Nelvig, a Berenice Hernández, son muchas personas, Angie Gaitán, Óscar Martínez, y ya también hay algunas preguntas que vamos a sacar a continuación. Pero antes de seguir ya con las preguntas de nuestro auditorio, que amablemente nos escribe, Alejandra, ¿cuáles son las complicaciones de no tratarlo a tiempo? De pronto vemos que mi hijo, mi nieto, tiene algunos síntomas como de catarro, un poco de fiebre, algo se le pasa con algún tecito, lo cuido, y de pronto empiezo a ver que tiene estas manchitas características y que se siente mal y no sé qué hacer, y de pronto alguien me dice, pues puede ser sarampión, pero ya avanzó más de la cuenta esta enfermedad. ¿Cuáles serían las complicaciones de no atenderlo a tiempo?
Sí, pues bueno, igual como ya había mencionado el doctor Baruch, las complicaciones son más frecuentes en niños desnutridos, y eso básicamente precisa por este componente de que tienen débil el sistema inmune, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pacientes con cáncer, por ejemplo, con otras enfermedades que condicionan esta, como comúnmente decimos, baja de defensas, ¿no? Es donde pueden presentarse esas complicaciones, y principalmente se incluye la neumonía, la otitis, que es infección en los oídos, ya había dicho el doctor Baruch. Una muy importante puede ser la laringotraqueobronquitis en niños, ¿no? Que es, bueno, comúnmente se conoce como CRUP, y pues bueno, otras se dice sobreinfecciones, o sea que además del sarampión tengan una infección bacteriana añadida. Entonces, pues bueno, esas son tema de complicaciones. Pero, y aquí otra vez echando mano de mi bagaje en salud pública, pues bueno, lo que más nos preocupa es precisamente el contagio a otras personas por la enfermedad, ¿no? De la enfermedad de sarampión. Entonces, ya había dicho el doctor Baruch, de aproximadamente una semana antes de presentar la fiebre, incluso puede empezar a contagiar. Entonces, pues bueno, es importante que cualquier persona que tenga fiebre, que tenga manifestaciones de catarro, acuda a un servicio médico para que se pueda hacer el estudio epidemiológico pertinente, que se tomen las muestras de sangre, la muestra de exudado, que bueno, ya la conocemos por el COVID-19, que es básicamente el raspar en la faringe, en la parte de atrás de la nariz y de la boca, y bueno, que eso se mande para hacer la confirmación de todos los casos sospechosos de sarampión, ¿no? Muy importante mencionar otro de los signos como tempranos del sarampión, pues son las manchas en la boca. Entonces, pues bueno, ante cualquiera de estos signos es muy importante acudir con el médico, especialmente por el contagio a otras personas, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. ¿Desde cuándo existe el brote mundial de sarampión? ¿Cuál es la causa de un brote mundial de sarampión? Ya lo habías mencionado un poco, pero sí quisiera ser insistente en esta pregunta. ¿Cómo podemos definir que brotó simple y sencillamente, doctor Barbie?
No, bueno, más bien, pues nunca se ha controlado en algunas regiones del mundo. Prácticamente ha habido un descontrol de esta enfermedad desde que se describió, ¿no? En por lo menos tres regiones del mundo. Y estas regiones del mundo son África, Asia y el sureste asiático, ¿sí? Entonces, en estas regiones del mundo, pues nunca se ha controlado, nunca se ha podido alcanzar los niveles de vacunación necesarios, o sea, superiores al 95% para poder controlar esta cantidad de casos. Prácticamente a nivel global, se han registrado 9.7 millones de personas contagiadas o infectadas, más bien, cada año. Eso es lo que podemos decir. Y alrededor de 140 mil muertes cada año. Generalmente las muertes son localizadas en África subsahariana y el subcontinente indio. y específicamente en niños de menos de 5 años. En las Américas, pues lo que sí podemos decir o podemos hablar es que el continente americano recibió un primer reconocimiento por libre, por estar libre de sarampión alrededor del 2016. Estados Unidos fue uno de los primeros países que pues perdió esta batalla para mantener a su población adecuadamente inmunizada y libre de circulación autóctona, pero para el 2020 de nuevo lo retomó, eso también se puede decir. Entonces, esto es en cuanto a la vacunación. Ahora, la vacunación es la forma más efectiva de mantenernos libres de la enfermedad, de circulación, incluso de los efectos graves o de las muertes por sarampión. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, después de la primera dosis de la vacuna, que es el esquema consiste en dos dosis, con una separación mínima de un mes entre cada una, después de la primera dosis se alcanza una efectividad del 95 al 98% para sarampión, y después de la segunda dosis se alcanza una efectividad, una protección por arriba del 99% de reducción del riesgo. Entonces, imagínense que es tan efectiva que eso es basta para mantener el control de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con los problemas que hemos tenido de importación de casos? Pues son muy grandes porque pues obviamente el flujo migratorio entre continentes es mucho, y sobre todo con el continente americano, y México no es la excepción, ni Estados Unidos, ni América del Sur. Por ejemplo, en 2024, más o menos, se tienen como sospechosos un poco más de 100 casos, 120 casos de sarampión, están pendientes por confirmar. Todos ellos tienen una relación epidemiológica de importación, casos importados. Muchos de ellos en México provienen de Estados Unidos. Otros más provienen de América del Sur, en específico de Brasil. Otros también provienen de Europa, en específico de Italia. Entonces, y la mayoría de estos casos, y también es la experiencia con otros países, estos casos importados de personas que viajan y luego regresan con la enfermedad, son de personas que no cuentan con un esquema de vacunación completa, o que rechazaron vacunarse antes de viajar, o que desconocían que se tenían que vacunar antes de viajar. Incluso han ocurrido casos importados en personas que nacieron antes de 1957, donde pues se cree que ya pues estuvieron expuestos a la enfermedad, y bueno, no fue así, y pues se contagiaron y desarrollaron la enfermedad ya estando en su país de residencia habitual. Entonces, vean cómo es importante también este tema de mantenerse al pendiente de los esquemas de vacunación, conservarlos, porque pues en la clínica del viajero por lo menos un 60% de las personas que acude a consulta no cuenta con sus antecedentes vacunales, ¿no? O sea, no cuenta con una cartilla, un modo de pues comprobar que fueron vacunados contra algo. Entonces, es algo muy importante. Más o menos un 70% de los extranjeros que están aquí en México estudiando, estudiantes que vienen a México en una residencia temporal, tampoco fue vacunado ni tiene una cartilla de vacunación antes de venir a México. Entonces, estos son datos que nos deben de orientar a que la forma más efectiva y lo que está pasando en el mundo es que, pues después del COVID disminuyeron las coberturas de vacunación. Obviamente está más sensible los sistemas de vigilancia epidemiológica, y con ello, pues gracias a eso podemos tener un mayor conocimiento más rápido de algunas enfermedades sospechosas, como es el caso del sarampión. Pero bueno, eso es lo que está pasando, y por eso el rebrote o la reintroducción del sarampión en algunos países como en México es latente y es altamente probable.
Gracias, doctor Baruch. Alejandra, para hacerte la siguiente pregunta, que ya es de nuestros radioescuchas, nuestro auditorio, antes de darle salida a la pregunta de Carlos Hernández Figueroa, que me parece muy interesante, quiero hacer una pregunta muy concreta. Y parece obvia, pero creo que es importante. ¿En nuestro país existe una vacuna hoy contra el sarampión?
Sí, sí, sí existe. De hecho, existen dos vacunas contra el sarampión. Como ya había dicho, es la que se conoce comúnmente como la vacuna triple viral, que normalmente en las cartillas de vacunación aparece como SRP, que significa que es contra sarampión, rubiola y parotiditis. Y la otra, que aparece como puede aparecer como SR, que es precisamente sarampión, rubiola. Entonces, igual, como ya dijo el doctor Baruch, se tiene que aplicar dos dosis. Aquí es medio extraño, bueno, puede sonar medio complejo porque tienen que ser dos dosis siempre, ¿no? Con por lo menos un mes de diferencia, ¿no? Pero tradicionalmente, digamos, el esquema marcado que perseguimos, pues, es que los niños de un año reciban la primera dosis y después al año y medio reciban la segunda, ¿no? Idealmente. También, bueno, así, ¿no? Y después hay diferentes como estrategias porque precisamente como había comentado el doctor Baruch, es necesario tener el esquema completo, tener las dos dosis. Entonces se hacen diferentes, como digamos, estrategias de rescate, digamos, para completar el esquema. Entonces, niños que tienen solo una dosis pueden recibir la segunda, por ejemplo, hasta antes de los 6 años, esto teniendo en cuenta con el inicio de la escuela, etcétera, ¿no? Incluso después existen momentos en los que se vacunan a niños todavía más grandes. Como había dicho, en algún momento se han hecho intervenciones para vacunar, por ejemplo, niños de entre 10 y 19 años, que si somos estrictos, ya deberían de estar vacunados, pero como o no tienen ninguna dosis o tienen solo una, pues entonces se hace esta revisión de cartillas que comentó el doctor Baruch para ver si ya tienen el esquema completo y si no, completar, ¿no? Igual, como había dicho, en México no tenemos casos autóctonos, solo importados. Eso a lo que nos referimos es que cuando, ya había mencionado yo un poco del estudio epidemiológico, ¿no? Una persona cuando acude a un servicio médico y presenta los síntomas de sarampión, fiebre, sobre todo si tiene fiebre y un rash, como dice, una erupción cutánea o manchas en la boca, o conjuntivitis, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahí hay toda una definición operacional, digamos, de lo que significa un caso sospechoso. El médico tiene que hacer un estudio de brote, ¿no? Bueno, un estudio de caso y un estudio de brote, que significa preguntar con quién ha estado en contacto, si estuvo en contacto con personas que presentaran la misma sintomatología, o sobre todo que hayan estado en contacto con un caso confirmado, es decir, que ya se le tomaron muestras de sangre y de exudado y fueron confirmados por el análisis en laboratorio de estas muestras. Pero otra pregunta muy importante es precisamente si viajó al extranjero y a dónde en el último mes, ¿no? Entonces, así es como digamos, llegamos a poner este rastreo epidemiológico de dónde tiene este contagio, ¿no? Y como dijo el doctor, normalmente caen en esta categoría de haber viajado, ¿no? En el último mes. Y así es como se contagian, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí no quiero echarle más trabajo todavía al doctor Baruch, pero por eso es tan importante que cuando alguien va a viajar, acuda a Clínica del Viajero para confirmar que tengan todos los esquemas de vacunación completos, porque precisamente se dan este tipo de eventos que, como el carnaval que dijo en Brasil, que Brasil ya es una zona en donde se han encontrado más casos de los habituales en ese país, ¿no? Pero además existen eventos que traen o atraen viajes turísticos, ¿no? De muchos lugares del mundo. Entonces acuden personas sin vacuna y cuando regresan a sus ciudades, a sus localidades de origen, pues bueno, llevan la enfermedad, ¿no? Y es cuando se empieza a dar esta propagación en los grupos no vacunados. Entonces, respuesta, sí, hay dos, y las dos ameritan dos dosis, ¿no?
Ok, gracias, Alejandra. Como les decía, Carlos Hernández Figueroa nos escribe y dice, ¿cómo funciona la vacuna? No sé si me han puesto la vacuna. ¿Pasa algo si me vacuno y ya me habían vacunado de niño? Saludos.
Bueno, pues sí, o sea, hay dos tipos de vacunas, ya los comentó la doctora. ¿Qué pasa con estas vacunas? Las vacunas son vacunas que son virus vivos atenuados. Entonces, bueno, esa es la plataforma tecnológica con la cual están hechas. Entonces, sí debe de existir una valoración médica antes de indicar la vacunación en personas que salen de la edad del esquema nacional de vacunación o de las edades que normalmente en donde se aplican, y que es prácticamente del año a los 12 años de edad. Si salen de esa edad, necesitan una valoración, una indicación médica para vacunarse. Niños de 6 meses a 11 meses también se puede valorar la indicación de una vacuna extra al esquema normal de vacunación en caso de viajar a lugares con una alta incidencia de casos de sarampión, pero esto tiene que ser evaluado por un médico. Y pues casos de 12 años y más, también hay un esquema nacional de vacunación que cubre un refuerzo adicional durante la etapa de la adolescencia o adulto joven, pero ya también tendrá que ser valorado. Ahora, ¿qué pasa al ser una vacuna de virus vivos atenuados? Pues justo como lo que se inyecta son virus que están disminuidos en su capacidad de desarrollar la enfermedad, puede llegar a haber este tipo de casos de efectos adversos graves como parte de la enfermedad de sarampión, y esto puede ser encefalitis o meningitis, aunque son muy raros y normalmente suceden en personas con alguna capacidad limitada de su sistema inmunológico o algún compromiso de este. Por eso es importante la evaluación médica. Los más comunes de vacunación, efectos indeseables, son dolor en las articulaciones en orden de frecuencia, fiebre y erupción cutánea entre los 5 a 2 días posteriores a la vacunación, y esto es normal, generalmente se autolimitan a las 24 horas después de que inician. ¿Qué pasa si no cuentan con, si no saben, ¿no? Si no saben si se han puesto la vacuna, pues eso, evaluar, ir con su médico de cabecera, acudir a la clínica del viajero en caso de que van a viajar o que tengan dudas de vacunación. Y ahí los vamos a valorar y vamos a ver si está indicada o no la vacunación de acuerdo a sus factores de riesgo, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es básicamente la...
Pero vamos a ver, Alejandra, Jorge, tengo otra pregunta que estoy adelantándome a leer, y de Sacker Nelvi, que se trata sobre lo mismo. Si yo no estoy seguro de haberme vacunado de niño, ¿puedo vacunarme ahora que soy adulto? ¿Hay alguna contraindicación? Vamos a suponer que es una persona de 30 años, es un joven de 30 años que no va a viajar, y que no recuerda o no sabe si está vacunado, ¿vale vacunarse o no es necesario que acuda a vacunarse? Alejandra o Jorge.
Precisamente como había comentado el doctor, aquí sería muy importante tener una valoración médica.
Okay.
Porque no es, o sea, un punto muy importante es el antecedente de esquema de vacunación previo, pero no es estrictamente el único, ¿no? O sea, existen, como ya habíamos comentado, la capacidad inmune disminuida es un factor importante, alergias específicas a los componentes de la vacuna es otro factor que se tiene que considerar. Entonces, o sea, aquí creo que el mensaje que yo podría dar desde mi experiencia, desde mi perspectiva, es que sí es muy, muy, muy importante acudir a un médico para, pues siempre, ¿no? O sea, pesar el beneficio contra los potenciales riesgos de una vacunación en el caso particular. Yo diría, no sé, doctor Baruch, ¿qué opine usted?
Miren, los casos, de acuerdo al aviso epidemiológico de la Secretaría de Salud que publicó pues hace, yo creo que menos de un par de semanas, se están implementando campañas de vacunación activa en la zona fronteriza, en los estados de la región fronteriza de nuestro país. Entonces, si ustedes cumplen con la edad de cobertura, que generalmente es del año a los 6 años de edad, incluso ampliada a los 12 años, es importante acudir a las campañas de vacunación para completar su esquema de vacunación de inmediato. Y este es un mensaje dirigido prácticamente a los padres de pues, los niños que tienen esquemas incompletos o que desconocen si se vacunaron o no contra el sarampión. Ahora, para todos los demás que desconocen, prácticamente en México no está circulando de manera activa. Entonces, pues sí es importante revisar sus esquemas de vacunación con su médico de cabecera, que generalmente son los pediatras que los atendieron de niños, o con su médico de cabecera que consultan frecuentemente, o con la clínica del Vejero de la UNAM, para ver si está indicada o no la vacunación, dependiendo de la valoración médica, ¿no? Y si van a viajar, pues sumamente más importante, porque entonces sí ya estaríamos exponiendo un riesgo mayor de estar estar en contacto con un caso contagioso de sarampión y con ello, bueno, revisar y reforzar a aquellas personas que tengan dudas de si recibieron la segunda dosis o las primeras dosis o nunca se han vacunado. ¿Ok? Entonces, eso sí es importante evaluarlo. Esa sería la indicación. Ahora, contraindicaciones, como bien lo mencionaba la doctora, pues está contraindicada esta vacuna de virus vivos atenuados en personas embarazadas, personas con inmunocompromiso, cáncer, también en alérgicos a la neomicina, por ejemplo, y reacciones adversas previas, como pues alergias a alguna vacuna anterior de triple viral o doble viral. Esto también tendría que ser una contraindicación relativa y también se tendría que vacunar en un entorno médico y clínico específico.
Gracias. El tiempo se nos está yendo como agua entre los dedos. Tenemos muchísimas preguntas. Ojalá si me ayudan, Jorge, Alejandra, a ser muy concretos para tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas. Angie Gaitán, si ya me contagié, ¿puedo volverme a contagiar de sarampión?
Aquí no, o sea, para ser concreto, ¿no? Como habíamos dicho, estas dos maneras de adquirir inmunidad, ¿no? De vacuna y contagio.
Muy bien.
Que haya sido contagio confirmado de sarampión, ¿no? Ahí dejaría.
Óscar Martínez Alvarado, ¿a una persona mayor, aunque ya tenga la vacuna, le puede dar sarampión?
No, porque si ya está contagiado, ya más bien ya existe el antecedente de infección, pues ya no le puede dar.
Esa es su vacuna natural, es ya quedó inmunizado de alguna manera.
Ah, exactamente. Adultos nacidos antes del 57 en general se consideran inmunizados por naturaleza, por la infección natural, y personas que hayan padecido sarampión ya están inmunizados, por como quien dice.
Bien, Guadalupe Peláez manda saludos, dice que gracias a los ponentes por su labor de mantener la salud de la población en México al tener este tipo de programas, igual que Rosa Vázquez de Arnés manda saludos. Luis Antonio de Combs Flores, buenas tardes. ¿Habrá King de asistencia? No sé si esté correcto esto que dice King de asistencia. ¿Qué nos dicen?
Ay, no entendí la pregunta.
Fíjate, dice aquí Luis Antonio de Combs. A ver, dice, habrá... Ok, dice, vamos a la siguiente pregunta, porque creo que no estuvo muy...
Lo que podemos aprovechar, y creo que no se ha mencionado, o por lo menos no lo recuerdo, muy detallado o relevante, es creo que no hemos tocado el punto de cómo se transmite el sarampión, ¿o sí?
¿Cómo se transmite? Bueno, ya lo mencionamos, pero adelante. Me
refiero pues nada más para dejar claro cómo se transmite, es por diseminación de gotas de saliva, tos y estornudo. También se puede transmitir a través de objetos contaminados y contacto directo con secreciones nasales o de la garganta, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlas en cuenta, porque pues imagínense una persona que viaja, pues va a estar en contacto con un montón de objetos en un aeropuerto internacional, también en un avión, en una cabina de avión, cuando va al baño, cuando camina por los pasillos, toca los asientos, pues también, o sea, las mesas donde comen en el avión, Todo esto son fomites, como lo llamamos, objetos que pueden estar contaminados, con potencial de estar contaminados, y cómo se puede transmitir este virus. Por eso es altamente contagiosa, porque pues es una enfermedad que entra prácticamente por las vías respiratorias, sí, como muchos otros virus que pueden ser potencial de pandemias.
Uh-huh. Ok. Diana Pamela dice, si los niños ya están vacunados, ¿qué tanto riesgo sufren si están en contacto con alguien con sarampión?
Aquí nada más diría, retomaría lo que dijo el doctor Baruch, con una dosis tienen 95 alrededor por ciento de cobertura, o sea, solo 5%, digamos, de contagiarse, y ya un esquema completo, pues arriba del 98-99%, entonces es la probabilidad bajísima. De todas maneras, aquí nada más quiero hacer una pequeña precisión. Es muy importante que personas con esquema incompleto que están en contacto con una persona que tiene sarampión acudan a recibir la segunda dosis de la vacuna para, bueno, o sea, si llegan a haber manifestaciones, son muchísimo más leves de la que surgirían si no completa este esquema.
Vamos. Gracias. Guadalupe Peláez, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial entre las enfermedades exantemáticas de un esquema atípico, urticaria y el sarampión? ¿Alguno de los dos nos puede orientar?
A través de, pues, el diagnóstico del, haciendo uso de los estudios de laboratorio. Entonces, se tiene que, obviamente, esta es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata prácticamente. Entonces, se tiene que hacer, si sospecha uno el sarampión, que pues ya salió el aviso epidemiológico, entonces todos los médicos estamos obligados, que tenemos pacientes en nuestro consultorio, estamos obligados a sospechar de esta enfermedad si existe el antecedente epidemiológico o incluso si no existe, pero hay características sugerentes de este caso sospechoso. Entonces, tenemos que dar aviso a las autoridades sanitarias y de inmediato mandar a hacer las pruebas serológicas. Existen TOS, IgG y IgM, entonces, y eso la pueden hacer en cualquier laboratorio prácticamente. Hay pruebas que con un costo en el sector privado desde $700 hasta, bueno, hasta 4,000, 5,000 pesos de costo, entonces, y que es prácticamente muy rápida la entrega del resultado. Entonces, así es como se establece, digamos, el diagnóstico confirmatorio, se confirma el caso. Y, bueno, y también las jurisdicciones sanitarias se tienen que notificar al área epidemiológica correspondiente para que comiencen a hacer el cerco sanitario y evaluar el riesgo de contagio por colonia, por manzana, para determinar si existe la necesidad de implementar una campaña de vacunación dirigida a esa región geográfica.
Muchas gracias. Gracias también a Cindy Galarza, a Luis Antonio y también a Ro TD. Gabriela Ramírez Morales, ¿por qué el sarampión puede llegar a ser mortal? Ya lo habíamos platicado, pero me gustaría si lo pueden dar alguna precisión, por favor. Alejandra.
Pues sí, bueno, básicamente serían por estas dos, digamos, vías. Una es la complicación, digamos, de la misma replicación viral dentro de las vías respiratorias, o sea, por neumonía, por ejemplo, o por la inflamación, básicamente, ¿no?, de las vías respiratorias. Y la otra por sobreinfección bacteriana, también es un componente peligroso, digamos, y como ya dijimos, sobre todo en personas se conoce como inmunocomprometidas, o sea, que tienen baja las defensas, por así decirlo, del sistema inmune, y que es más probable, o sea, es más difícil que su cuerpo batalle contra la enfermedad y que sean más vulnerables a tener enfermedades añadidas, ¿no? Por eso.
Gracias. Rotede ya se contestó de alguna manera. Si ya me vacuné en la infancia, ¿tengo que volverme a vacunar? ya lo habían contestado los doctores. Wendy Sánchez, ¿qué medidas de prevención se pueden tomar en entornos de alto riesgo como escuelas o comunidades densamente pobladas?
Pues yo creo que aquí tiene mucho que ver con apelar a la conciencia de que es una enfermedad grave que puede causar la muerte o la incapacidad permanente de tipo neurológico en los niños, sobre todo. Entonces, identificar a estas poblaciones o estos lugares en donde se reúnen los niños, sobre todo los niños menores de 6 años y también los niños de 6 a 12 años, podría ser una buena estrategia identificarlos por parte de la iniciativa de los padres de familia y de las autoridades de, por ejemplo, las escuelas, los kinderes, los sendis, en fin, todos los centros de reunión, pues solicitar que los padres revisen sus cartillas de vacunación, si no están actualizadas, se vacunen. No podemos implementar una política de requerimiento obligatorio porque en nuestro país no existe esa modalidad. Sí la han implementado en otros, por ejemplo, estados de la Unión Americana, en donde, por ejemplo, el estado de California, que es fronterizo con nosotros, ya les, por tanto, movimiento antivacunas, que afortunadamente no es tan fuerte en nuestro país, y eso hay que agradecerlo, ya que la sociedad todavía cree en la ciencia y en los científicos aquí en México, pero allá se han tenido que implementar medidas extremas de requerir a los padres vacunar, mostrar comprobantes de vacunación de estas enfermedades contra sarampión, para poder inscribirlos en las escuelas incluso y poder asistir. Bueno, esperemos que no sea el caso en México, solamente es necesario apelar a la conciencia de la prevención en nuestro país, en los mexicanos, y pues mantener los esquemas actualizados. Esa podría ser una buena política a implementar en las escuelas incorporadas, en las primarias, en los kinderes, en las guarderías infantiles, para poder estar en condiciones de enfrentar una posible disminución de casos, que es muy probable, porque recordemos que hay un menos del 95% de los mexicanos cuentan con un esquema de vacunación actualizado en estos momentos. Incluso se ha hablado de que llegan a estar a cifras de 89, 91% de cobertura. O sea, eso es muy bajo para hacer un sarampión. Entonces, pues imagínense, sí tenemos una tarea muy grande como sociedad, un compromiso para actualizar los esquemas de nuestros niños.
Bien, muchas gracias. Estamos prácticamente por cerrar nuestro programa y yo quiero nuevamente agradecer todos los comentarios que han llegado de Sacher Nelvig, de Adriana Ruiz, de Eduardo Bachtol, de Gaby Fernández. Muchísimas gracias a todos. El tiempo se nos está terminando, pero sí quisiera cerrar brevemente cada uno de los dos si pueden darme su punto de vista sobre este aspecto tan importante para nuestro país. ¿Qué riesgos de salud pública enfrenta México con respecto al sarampión? Y sobre todo, ¿en México debe mantenerse una alerta por casos de sarampión? Con eso me gustaría que cerraran el programa, doctores. Un par de minutos cada uno, por favor.
Sí, adelante. Pues, y así como había dicho el doctor Baruch, precisamente ya del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como dijo, este mes sacó un comunicado de alerta epidemiológica, lo cual significa que pues en alerta estamos, ¿no? O sea, en un periodo de notificación inmediata dentro de las primeras 24 horas de que cualquier médico se encuentra con un caso sospechoso de sarampión, tiene que realizar el estudio epidemiológico y la toma de muestras para confirmación por laboratorio, ¿no? Entonces, eso es. Principalmente, como dijo, en zonas fronterizas, aquí yo también tal vez agregaría estos canales migratorios, se conocen, ¿no? O sea, estos lugares en donde hay alta afluencia de extranjeros. Es importante mantener estas medidas de seguridad, favorecer la vacunación. Esa es la alternativa como más importante. Digamos, en estas zonas, sí se está en contacto con, si se está en lugares densamente poblados, cerrados, etcétera, pues bueno, aplicar las mismas medidas de seguridad que ya conocemos, como se contagia a través de gotas de flush, pues bueno, el uso de cubrebocas, para controlar este contacto con fomites, pues el uso de gel antibacterial, etcétera, bueno, de alcohol, en las manos. Y pues bueno, evitar las aglomeraciones, ¿no? Y repito, porque es lo más importante, mantener la cobertura de los, más bien incrementar, porque como dijo, si no cumplimos el 95%, entonces incrementar la cobertura de esquema completo de vacunación. Sería lo que yo diría.
Muchas gracias, doctora. Doctor Baruch, adelante, por favor.
Bueno, yo creo que esta es una tarea de tres actores en una sociedad, que es pues prácticamente el gobierno, la sociedad civil organizada y el público en general. En este sentido, pues el gobierno en sus diferentes niveles de pues gobernanza tienen que pues garantizar el acceso universal a la salud a través de la vacunación, y esto ha fallado en los últimos años. Entonces, pues sí, definitivamente su compromiso es reforzar este acceso universal a la vacunación contra sarampión. Definitivamente hay estados de la República donde se debe de priorizar. Los corredores migratorios es uno, como decía la doctora Alejandra, pero también los estados fronterizos y también los centros urbanos con gran afluencia, como puede ser la Ciudad de México, es también uno de los centros más importantes en reforzar este acceso universal a la vacunación. Y no me refiero nada más en tener vacunas, sino garantizar, por ejemplo, a los migrantes irregulares el acceso a esta vacunación sin necesidad de presentar una identificación oficial. O sea, tan básico es. Ahora, en cuanto a las ONGs o la sociedad civil organizada, como puede ser la academia, los científicos, pues nos toca promover y difundir la ciencia, el conocimiento, para que la población esté debidamente informada y combatir la desinformación, los grupos que quieren pues desinformar a la gente a través de evidencia mal implementada o crear evidencia o charlatanería, ¿no? Eso no nos ayuda en nada. Debemos de creer en los científicos, en los médicos. Y en tercer lugar, pues la población en general, mantenerse informadas, llevar sus esquemas, sus cartillas de vacunación al corriente, documentarlas, conservarlas, preguntar al médico si ya le toca, si no le toca, si ya lo puede vacunar antes de tiempo, sobre todo ante un inminente brote de sarampión, que pues primero empieza con casos importados, pero pues si tenemos bajas coberturas, seguramente o ya está circulando el sarampión en nuestro país y no nos hemos dado cuenta, o no tarda en circular.
Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos la participación de la doctora Alejandra Aguilar y del doctor Jorge Baruch. Fue un placer contar con sus comentarios y experiencia. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vitósola, directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Méndez, coordinadora de Comunicación Social, agradecemos en la producción a Pamela Gómez, a Samantha Cedeño, Erika Lamilla, en los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias a todos, que pasen un excelente día. Se despide de ustedes Alejandro Godoy. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.